Hace un rato hablamos con el amigo Luis Núñez, en representativa de la CGT, contándonos el anuncio que el día lunes se van a preceder las diferentes expresiones vertidas por el grupo de la CGT, donde van a presentar la cúpula, como bien dijo, resolvió el miércoles pasado y en conjunto con todos los demás, hacer una presentación del encuentro de diferentes actores de la política de la CGT para poder, los dirigentes subieron esta, que van a, el día lunes van a presentar las respectivas reglamentaciones contra la aprobación de la ley laboral. Y por supuesto, Núñez hizo mención de este respaldo. Por otro lado, en un ratito va a hablar también la gente de ATE por los paros y por las situaciones de zozobra que está pasando también desde el ámbito salarial. Y por eso también tenemos la palabra del secretario general de UPCN, Cristian Salazar. ¿Cómo andás, Cristian?
¿Cómo estás, Mario? Buen día a vos y buen día a toda la audiencia.
La verdad, contento, porque puedo charlar contigo. No hemos tenido la posibilidad de hacerlo en estos días, producto de las múltiples actividades que todos tenemos. Hace un rato hablamos con el periodista de Ciberespacio de Santa Cruz, contándonos la realidad de Santa Cruz, que van a privatizar el agua, van a privatizar el gas, van a privatizar los servicios, y que el gobernador se va a esta invitación del presidente a presidir una urna de inversiones vendiendo la provincia. Van a mandar a tratar de tramitar la aprobación de la ley de glaciares, y en definitiva va a ir a rifar un poquito la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo es la realidad que sentís vos y cómo viene? Si bien ahora se entró en la lista oficial de Blanca, la lista blanca de UPCN para la regularización y la normalización nuevamente de UPCN y la representatividad institucional, contanos un poquito todo lo que precede la tormenta.
Bueno, mira, vamos a ir por partes. Sí. Primero, un hecho institucional importante para nuestra organización en general, para la Unión, porque el 9 de abril renovamos conducciones en el Consejo Directivo Nacional y en las distintas seccionales. Hay lista de unidad, tanto del Consejo Directivo Nacional como en el caso de la seccional Chubut, la lista blanca, que es la que presido. Se oficializó ya la lista, se hicieron las presentaciones. Bueno, y ahora viene todo un camino de todo lo preparativo, la cuestión de difusión. Que la propuesta es la propuesta que venimos trabajando desde que empezamos con la intervención allá por el año 2019, desde que llegamos a las primeras elecciones en diciembre del 2023. Y bueno, y ahora por un periodo 2026-2030 con las mismas premisas, que es la defensa del trabajador, construir cada vez más desde la organización, crecer más. No, cuando hablo de crecer, no solamente el número de afiliados, sino para crecer como institucionalmente, con más servicios, con apostar más a la capacitación. Hay muchísimos proyectos. Bueno, esto ha sido muy importante, primero por lo que significa unidad, que no siempre es fácil en las organizaciones lograrla, pero la verdad que nosotros hacia adentro dimos una discusión y charlamos con todos los compañeros y creo que tenemos el mismo norte. Por eso seguimos apostando dentro de esta lista blanca a la consolidación cada vez más de la organización en la provincia de Chubut. Y después, con lo que tiene que ver con la realidad, la verdad que es un golpe tras de otro. Si bien preveíamos que iba a pasar esto, ayer la aprobación de la ley por parte del Senado de la reforma laboral, evidentemente ha sido un golpe muy duro para el movimiento obrero, para la construcción de años del movimiento obrero en cuanto a derechos laborales. Bien lo decías, y seguramente lo ha expresado Luis, como uno de los titulares de la CGT del Valle y del río Chubut y Puerto Madryn, va a haber una presentación judicial, como también se hizo con el DNU 70, no sé si te acordás, sí. Donde, bueno, el movimiento obrero irá a la justicia para tratar, bueno, de que no pueda tener aplicación los articulados que nosotros creemos que son la mayoría, porque si vos lees el proyecto y la ley, hoy la ley, no veo nada que sea un beneficio, que sea innovador para el trabajador. Así que el contexto es complicado, como también es complicada la situación económica, no escapa la provincia del Chubut, el tema paritario viene muy, muy discutido, con cierta, con cierto mal humor por parte de los trabajadores, que bueno, eso se ve reflejado en las distintas acciones que de lo gremial venimos haciendo, ya sea las asambleas en el lugar de trabajo, las movilizaciones que venimos realizando ya desde noviembre del año pasado. El escenario es complicado, pero como yo digo, a través de la organización, el trabajo serio, vamos, creo yo, a tener un resultado que quizás, y a mí me gustaría decir que vamos a llegar a lo que realmente necesita el trabajador. Sabemos que no va a ser eso, sería muy fácil para mí, o casi un discurso demagógico, decir que vamos por todo, pero digo, sabemos que bueno, que tenemos que tratar de encontrar un punto donde el aumento salarial, en el caso para el estatal de la provincia del Chubut, tenga un impacto real en el bolsillo que permita que este impacto se vea en el bolsillo, ¿no? Y que te permita alivianar un poco la carga diaria que tiene el trabajador, y que la verdad que día a día, yo digo, el índice supermercado, lo escuché otra vez y lo tomé, porque es el verdadero índice que nos gobierna, que es cuando vamos a comprar las cosas, los aumentos constantes, los reajustes en las tarifas, bueno, estamos a empezar, ya va a llegar el invierno, evidentemente el impacto del gas va a ser importante. La verdad que, bueno, me encantaría un sábado tirar buenas noticias o un positivismo, pero la verdad que, bueno, el escenario es complicado.
Claro. El escenario, ¿cómo va a ser después de...? A ver, si bien el anuncio de la CGT, que volvió radicalmente a la decisión de su análisis, y que sostuvieron que el próximo lunes habrá una movilización hacia Plaza Lavalle, frente a tribunales, acompañando el petitorio de la justicia. En ese considerando, yo le preguntaba a Luis, que te mandaba saludos a vos y también a Cabeda, producto de denunciar esto, ¿no? De la fuerte lucha que están haciendo ustedes y lo mal que la están pasando los trabajadores del Estado provincial y nacional. Esto mismo te consulto que le dice a Luis. ¿No hubiera sido más masivo todavía el paro si hubiera sido con movilización la vez pasada? El impacto, ¿no?
Yo otra vez lo explicaba, y esto no es sacarle, no voy a decir la palabra, digo, pero sacarle a la jeringa nada, digo, pero me parece que se entendió que el momento no era un momento propicio para la movilización. Primero porque lo sabemos y si somos sinceros en el pensamiento, sabemos que la gente en la calle va a ser un factor de presión, pero en realidad el factor decisivo va a ser la mano que iba a levantar cada legislador, y sabemos que hasta ahora poco le ha importado a los legisladores que aprobaron esta ley, tanto en diputados con primeras medias funciones en Senado, después en diputados con alguna reforma y la votación definitiva del día de ayer. Evidentemente lo que se trató es de tratar de articular con los distintos representantes para tratar de modificar aquellos que sabíamos que iban a ir con un voto positivo. Usted hay que entender, hay un sector del componente de las cámaras que sabíamos que por una pertenencia de lo ideológico y de la pertenencia al partido gobernante iban a tener ya estaba decidido su voto. El tema era, bueno, tratar de los representantes de las provincias de gobernadores peronistas que realmente no acompañaran esta medida. Evidentemente esto no surgió efecto. La política pesó desde otro lugar, desde los intereses sectoriales de cada gobernador. Eso, la verdad que no podría decir qué, pero evidentemente cada uno debe haber conseguido algo importante o que creía importante para la provincia, aunque esto fuese sacrificar los derechos de los trabajadores, que también hay trabajo dentro de la provincia, digo, ¿no? Entonces, me parece que no cambiaba nada y creo que la presentación judicial es una acción correcta en esta instancia, y digo, bueno, esto es dinámico, después de esto también en algún momento se podrá valorar algún tipo de acción, pero creo que esto que hay que medirlo en el tiempo, hay que medir el impacto, hay que medir realmente qué es lo que genera, porque digo, uno, vos generas la acción, ¿cuál puede hacer la reacción? Yo creo que en el día de ayer ya estaba definido como bajada en algunos lugares de algunos gobernadores a los senadores, otro por quizás por mi propio, pero cómo iban a votar. Entonces me parece que hoy por hoy se sigue buscando ahí la culpabilidad, si no sé qué tendría que haber salido antes, si realmente la movilización hubiera cambiado. Y la verdad que digo que con el diario del lunes sería muy fácil, digo, pero bueno, apostamos a la inteligencia y a la estrategia de la conducción de la CGT y dentro de la organicidad, que como gremio que pertenecemos a ella, creemos que es la acción en este momento. Esperábamos un gesto de la política, que parte de ella no existió, y que tiene que ver que quien está sentado en una banca representa el futuro, el presente, el futuro de los ciudadanos de cada provincia, en el caso de los senadores, y que eran conscientes, sabemos que no pueden obviarlo, eran conscientes de que esta reforma es totalmente regresiva y lo que hace es violar muchísimo de los derechos que creo que van a empezar a darse cuenta la gente, aquellos que estaban fuera de la discusión o de darle importancia a esto, cuando empiecen a surgir las cuestiones importantes, como el tema de la desvinculación, la indemnización, el tema de importante también, como digo, el tiempo para vacacionar de los trabajadores, y una reforma de nuestro país, y que en realidad no va a ser solución, porque digo, el gobierno le contó a los jóvenes que a partir de esto iban a conseguir trabajo, y la verdad que se va a proponer un trabajo cada vez más precarizado, cada vez más volátil en el tema del cambio de los trabajos. Las desvinculaciones también van a ser mucho más fáciles, menos onerosas para el empleador. Se plantea un desfinanciamiento del sistema de obras sociales. A futuro también podemos avisorar un cambio en el sistema previsional, porque digo, esta es la primera puntada que da el gobierno, y es lo que tenemos que entender. Y yo decía, debate de un proyecto seguramente de reforma previsional prontamente, donde no solamente va a discutir el tema de la edad, esto es un tema que ya lo vienen charlando, lo van a tratar de plantear dentro de una ley, sino también avisoramos que vuelva a aparecer ese gran mal momento que fue para nuestro país, que fue la pensión y jubilación, que en realidad es un sistema que en el mundo no funcionó, y bueno, nosotros evidentemente por la idea del gobierno es volver a instalar esto, como es el fondo para la cobertura de las indemnizaciones, FIPAL, que la presentan esta ley que fue votada. Y la verdad lo que plantea es de financiamiento para, como siempre, ¿no? El hilo se corta por lo más fino, y en este caso de los trabajadores, empleo tiene que haber más producción, y que permite que entren productos con costo muy bajo, que es imposible para competir con la industria nacional con ellos. Evidentemente por ahí está el grave problema. O sea, no va a haber empleo porque no va a haber empresas. Y esto es una realidad, y lo vemos que cierran las empresas, y que son empresas de productos esenciales, diría. Digo, los lácteos, evidentemente también los cárnicos, las agrícolas. Evidentemente este país está pensado por este gobierno para los agricultores que no tienen que aportar nada y ganan, digamos, ¿no? Siempre habla de la empresa que cuida las vacas, que siembra el campo, que es el que tiene que pagar un precio ínfimo, vender a un precio ínfimo su producto, y bueno, y el verdadero precio que se infla está en el intermediario. Yo la verdad que no conozco mucho, pero otra vez me decían cuánto salía el ganado en pie. Me decían 3.800, 4.000 pesos. Y digo, y uno va a comprar un kilo de aceite, ese tipo está cobrando 4.000 pesos por ese ganado que vende, y en realidad en la cadena final, al consumidor final le llega 20 y pico mil pesos. Digo, un corte, puede haber corte más barato, pero uno habla siempre de lo más común. La verdad que esto que plantean como la solución no hace más que agravarse, porque lo vemos en pymes que cierran, de 2, 3, 4, 10 trabajadores, y también empresas grandes que yo no voy a justificarle la acción de los empresarios, que han ganado siempre mucho en este país, y que hoy al primer revés en un estado económico levantan y se van, porque en realidad lo que hacen es abandonar a la fuerza del trabajo, mandarla al desempleo. Pero evidentemente mantenerlas abiertas y otros buscarán horizonte del rendimiento económico superior. Y entonces todo este escenario no propone nada nuevo y para colmo quita derechos.
La verdad, Cristian, uno te escucha con esa nobleza que y esa hidalguía, ¿no? Como decís tu término, irrestricta, me quedó tan pegado el término, ¿no? De no entregar, de no dar, sino de tratar de ser combativo desde la directriz del diálogo, ¿no? Que uno se sorprende que, a ver, uno te conoce, te trata por cuestiones institucionales y funciones laborales dentro de la misma entidad, pero también hay una persona que le duele ver las injusticias, que le duele sentir el dolor del otro, pero también tenés ese paño de tranquilidad que nobleza hace entender que tenés que tener ese temple de hidalguía, de diálogo, no más allá de que más de una vez quisieras agarrar a alguno del cuello.
No, pero sí, Mario, pero porque uno, el que conduce tiene que tener esta templanza. ¿Te imaginás si yo perdiera los estribos, los que están atrás mío? Estaría mucho peor, digo, no hay una confianza y es el peso de conducir. Muchas veces no se entiende, porque yo digo, hay que ponerse siempre en el lugar del otro, ¿no? A veces no se entiende, por eso se critica a veces al movimiento obrero, a los dirigentes que llevan años, que han hecho una construcción importante dentro del sindicalismo. Digo, y hay que analizar la realidad desde el lugar, ¿no? Porque muchas veces se juega mucho. Digo, quizás en este momento lo que se apostó era mantener el modelo sindical, pero no como lo muestra los medios, ¿no? Con un modelo de casi sería de riqueza, el modelo sindical ese que nos venden. Ya como el modelo sindical como la última defensa para el trabajador. Y la verdad que el trasfondo de esta ley lo que venía no era solamente llevarse los derechos individuales, sino llevarle de dinero a los derechos colectivos. Y cuando hablan de que se defiende la caja, la caja es la que permite, en el caso de la obra social, mantener un sistema de salud que hoy por hoy en la Argentina se sustenta por las obras sociales sindicales. O sea, el sector público cumple su parte, pero después, evidentemente, el sistema no se sostiene con las prepagas, no voy a dar nombre, pero digo, las conocemos. Evidentemente, es muy difícil, siempre digo una cosa, es muy difícil que una prepaga saque así nomás de mote propio un avión sanitario con un compañero trabajador que necesita trasladarse. Y la obra social sindical lo hace. Evidentemente estamos en una crisis económica, lo estamos viviendo en nuestra obra social, nosotros estamos en una gran crisis económica porque hay una cuestión de financiamiento de aportes. Y evidentemente el gremio está atrás sosteniéndolo, si bien son dos casas diferentes, pero está atrás sosteniéndolo porque entendemos que la salud tiene que ser, se tiene que sostener y es uno de los pilares de los derechos que hay que garantizarle a los trabajadores. Entonces, se viene por todo, un desfinanciamiento desde lo colectivo, plantear cuestiones como la ultraactividad de los convenios, qué sé yo, esta cuestión de que si vos no tenés la fortaleza para negociar el vencimiento de un convenio, que podás llegar a perder todas las conquistas que estaban dentro del que estaba en vigencia. Digo, hay un montón de cuestiones que la gente hoy por hoy lo que tiene es lógico, es bronca. La gente, por supuesto, nos hace responsables, porque somos responsables. Pues digo, no hay que quitarle la cola a la jeringa, digo, pero nos hacemos responsables, evidentemente nosotros tenemos que estar presentes en las decisiones, tenemos que estar en la calle luchando con los compañeros, tenemos que ser estratégicos en esto, porque digo, cuando nosotros movemos a los compañeros, cuando nosotros sacamos a los compañeros, también los exponemos, tenemos que brindarles la seguridad. Digo, esto no es una cuestión del cero no revolucionario, a mí me sería muy fácil. Es más, creo que me querrían un poquito más, o me querrían si yo tomara un perfil totalmente, no digo diciendo la palabra revolucionario como mal, pero digo, tuviera una actitud quizás más combativa, pero bueno, yo represento trabajadores, entonces cuando yo tomo una acción, tienen que estar dadas todas las garantías y también saber que cuando uno entra en conflicto, tiene que tener por lo menos una, dos o tres soluciones en carpeta, porque si no es entrar en un conflicto que no va a tener un sentido lógico. A ver, vamos al tema que hablábamos al principio. Hacemos una marcha. Bueno, tenemos que hacernos nosotros la idea de cuál va a ser, qué es lo que vamos a conseguir con esa marcha. Entonces, sí. Si sabemos que lo que nosotros buscamos, que esta ley no tenga aplicación, si sabemos que los votos no lo, la política no va a dar los votos para defender al trabajador y lo va a poner del gobierno, mira, y lo que tenemos que estar pensando es una acción, y en este caso nos queda la justicia. Y, sí, que, sí. Y que tenemos como antecedente muy muy cercano la aplicación que tiene que ver del DNU 70, donde la CGT concurrió ante la justicia y tuvo fallos favorables que no dieron la que sea aplicable. Entonces, me parece que esto tiene que ver con una estrategia de un conflicto que se va, de conflictos que se van a ir suscitando en el tiempo, que van a ir avanzando, porque esto no va a pasar, porque como digo, esto a veces escucho a la gente y dice, esto no saben lo que hacen, son unos minutos, no nos equivoquemos. Este gobierno sabe lo que hace, este gobierno sabe a lo que vino, y en realidad se le vienen dando las cosas. Entonces digo, tampoco tenemos que subestimar. Digo, la verdad que nosotros, la oposición política tiene que hacer una construcción realmente de alianzas, volver a empatizar con la gente, salir de estos espacios que parece como que la política estos últimos años se fue alejando cada vez más de la realidad de la gente, de la realidad social, meter las patas en el barro como la tenemos que hacer los sindicalistas. O sea, quizás nosotros tuvimos años de bonanza, años donde en realidad pudimos realmente hacer que crezcan las organizaciones, de brindar paritarias que conformaban a la necesidad de la gente. Bueno, hoy el escenario es otro, y hoy lo que nos exige, digo, vamos a hablar de patriotismo, hoy lo que nos exige como argentinos y como representantes sindicales es ponernos a la altura de las condiciones, de las situaciones. Pero claro, bueno, entendiendo de que existen estrategias, existen formas, y la verdad que no somos gente improvisada, no la es la que conduce la CGT, entonces me parece que tenemos que apostar a esto. Y bueno, y mañana veremos, o sea, el lunes veremos cuáles son las acciones que la justicia tomará con las presentaciones, que realmente, y tendremos que ir evaluando. Lo que sí, estos años nos van a tener que tener movilizados, no solamente desde el punto de vista de reclamar por condiciones para los trabajadores, sino también para generar una oposición cohesionada, una oposición fuerte, que creo yo que tiene que ser lo más abierta posible en este sentido de poder convencer muchísimas ideas, porque hoy el país se partió directamente. Tenemos un sector que es el gobernante, con un grupo de gente que está gobernando para los lobbies y el poder internacional, con una posición geopolítica atrás de Estados Unidos, y entonces, bueno, del otro lado están peronistas, pero también hay otra gente, quizás no es peronista, pero también siente y padece esta política del gobierno de Milei. Entonces me parece que ahí es donde se tiene que hacer un gesto de la política. Me parece que es necesario, ya se está viendo que va a existir un recambio generacional, porque este último tiempo yo creo que la juventud, que fue un factor decisivo de que hoy Milei, no le vamos a echar la culpa, porque si no siempre le echamos la culpa a alguien, pero digo, me parece que uno de los factores fue el apoyo de la juventud a las ideas, no sé si a las ideas, pero a lo que propuso o cómo lo propuso o cómo lo mostró Milei, por eso creo yo que está en el gobierno, y tiene que ver con toda una situación de desesperanza, de apatía por la política, hoy por hoy, que yo tengo hijos adolescentes, y la verdad que siento que uno de ellos sí le interesa la política, pero los otros como que están desesperanzados de ella, como que no la creen como salida, entonces me parece que tenemos que volver a enamorar, tenemos que volver, pero no desde el discurso, bonito, desde el discurso ese demagógico, tiene que ver la realidad, ¿no? Darnos cuenta de que hay muchísima gente, gran parte de nuestra Argentina que la está pasando mal, hay gran parte de nuestra Argentina que no puede comer, hacer dos comidas en el día, a veces ni una, que hay gran parte de la Argentina que ha pasado a no tener un techo para dormir. Lo vemos cuando vamos, digo, antes decíamos Buenos Aires, lo veíamos de vez en cuando, ahora lo vemos mucho en Buenos Aires y se ven en muchísimas ciudades de la Argentina. Y gente que no es que estaba gente excluida en los años, son los nuevos excluidos, ¿no? Como en algún momento hablamos de aquellos, en los 90, de aquellos que quedaban fuera del circuito laboral, y que no volvieron a poder meterse dentro, bueno, hoy por hoy tenemos estos nuevos excluidos que en realidad perdieron su techo, perdieron su trabajo, perdieron la capacidad de brindar dignidad a su familia y también están perdiendo la esperanza. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Pero trabajar sinceramente, esto digo, no es aprovechar el momento para posicionarnos, digo, trabajar de cara a la gente, porque en realidad uno no se va a victimizar ni poner en un papel que no necesita. O sea, uno está acá con un fin, que es el de representar a los trabajadores, porque no es fácil, porque el peso que uno lleva encima cuando se sienta a definir una paritaria en un conflicto es fuerte, porque sí pensamos que tenemos gente atrás y nosotros estamos definiendo quizás su futuro o sus posibilidades. Entonces, me parece que viene, y lo vengo diciendo, en un nuevo tiempo, la política va a estar atravesada fuertemente por este nuevo tiempo. Ojalá aparezcan nuevos líderes, ¿no? Líderes, representantes, yo siempre digo que la política tiene que darle un refresh, tiene que hay toda una nueva camada de esa gente que o se desencantó y se fue, hablando de la gente de los 40, los 40 y pico, y aquellos que quizás votaron a los 16, y que son a los 20, y hoy por hoy están realmente sin rumbo, desesperanzados. Entonces, me parece que por ahí hay que construir. Hoy tenemos una realidad, no podemos borrar lo que pasó. Ayer se votó una ley que se llevó por delante los derechos de trabajadores. ¿Qué es lo que hacemos mañana? Porque si la verdad que hoy nos ponemos a echarle la culpa, si fue el peronismo, si fue la CGT, si fueron los gremios que según la gente más combativo, que había que ser más combativo, en realidad estamos viendo el relato de lo que pasó. Bueno, ahora hay que ponerse a trabajar a ver qué es lo que hacemos de acá adelante. Porque dentro de unos meses, no quiero ser pesimista, pero digo, dentro de unos meses vamos a estar hablando de la reforma tradicional, seguramente. No tengo ninguna información, pero digo, en realidad esto viene por este lado. Me parece que es un nuevo tiempo, hay que rearmarse, el sindicalismo tiene que rearmarse, por eso digo la importancia de los procesos democráticos dentro de las organizaciones sindicales, de lograr la unidad, porque a veces los sindicatos muchas veces pierden hasta su rumbo porque quedan inmersos en internas y llevan tiempo y lo que hacen es sacarle fuerza en el fin que tienen, que es defender a los trabajadores. Entonces digo, veamos como forma positiva, lo vemos totalmente positivo el haber logrado una lista de unidad. Me preguntaban, bueno, ¿y para qué van a hacer las elecciones si son van a ser lista de unidad y ganan seguro? Bueno, no, en realidad creo que es necesario oxigenar la organización, le da movilidad, genera esta cuestión de la militancia, que cuesta y ha costado, porque es cierto, hay una sensación de estreñimiento, de falta de representatividad. Entonces, bueno, todo eso hay que recrearlo a través de trabajo, no con palabras, a través de mostrarle al compañero de que hay una forma de hacer el sindicalismo y de representar a los trabajadores fuera del libreto que le brindan los medios. De sindicalistas ricos. Yo siempre digo, cuando me atacan con eso, digo, mira, yo vivo en una casa barrio que no es mía y tengo una pileta pelo pincho. Digo, y resisto archivo. Digo, no todos son así. Entonces, sí. Cuando hablo de mí, hablo de miles, seguramente, representantes que luchan realmente por mejorar las condiciones de una manera genuina y entregando mucho de sí. Entonces, me parece que hay que ir cambiando. ¿Y cómo se cambia? No con palabras, se cambia con esto. Todo lo que estoy diciendo ahora, estamos en una charla, te lo estoy expresando, pero en realidad lo que van a tener que acompañar estas palabras van a ser los hechos, y estamos convencidos de que vamos por el rumbo correcto, que las peleas hay que darlas, hay que luchar, hay que prepararse, hay que sentarse a una mesa paritaria con el conocimiento, con toda la información. A veces hay que demitificar esta idea, ¿no? Que a veces va uno, se sienta el 3, el 4, no, nosotros llevamos propuestas, y si sabemos que la propuesta que llevamos en un primer momento no va a ser factible, vamos a buscar algún otro tipo de propuesta que en realidad lo que haga es que el trabajador reciba más dinero.
La verdad, Cristian, ha sido tan claro, ¿no? Que no tengo más nada que preguntarte, más que decirte que bueno, esperemos que el lunes sea esperanzador sobre todo en la presentación jurídica que va a hacer la CGT, y que en esta nueva renovación de la gente que acompaña a UPCN y el conjunto de compañeros, tenga la hidalguía, la empatía y el acompañamiento no solo de la familia upesiana, ¿no? sino también que tenga ese compromiso, como lo venimos teniendo desde hace mucho tiempo, de buscar lo mejor para los trabajadores provinciales, municipales y nacionales, y seguramente la salvedad es esta, ¿no? En los momentos tan difíciles, buscar la sonrisa de cada trabajador desde que se le va a encontrar una solución.
Sí, yo déjame que también agradezca el compromiso de todos los integrantes de la lista. Después hay un compromiso muy grande y la verdad que podemos hacer esto que somos hoy, y esta realidad que soy UPCN tiene que ver con esas 59 personas y el grupo delegado de cada organismo que tiene esta visión hacia dónde tenemos que ir y la convicción de que no vamos a bajar ninguna de nuestras banderas. Así que solamente agradecimiento y un mensaje esperanzador. O sea, hay que luchar y después de la lucha yo creo que va a venir un nuevo tiempo. Nada se consigue fácilmente, las recetas mágicas no existen y en el mundo nada se consiguió desde la individualidad. Tenemos que volver a fortalecer la colectiva. Ayer tuvimos una charla muy interesante del Movimiento Obrero, la Cátedra Abierta del Movimiento Obrero de UPCN con la Universidad Nacional de la Patagonia y la Agrupación Peronista Blanca de UPCN lleva adelante, donde estuvo el compañero Rubén Zárate. La verdad que necesitamos debatir, necesitamos charlar el país que viene, el país que tenemos y el país que queremos. Entonces me parece que también pasa por ahí. Tenemos que, cuando yo digo volver a enamorarnos de eso, a poder sentarnos a debatir ideas, para debatir visiones y poder tener en claro hacia dónde vamos. Así que la verdad que más allá de todo el escenario, que es un escenario complicado, triste, hay un mensaje de esperanza dentro, por lo menos dentro de la organización lo vemos, de que vamos a poder crecer y vamos a poder mejorar muchísimo la situación. Creo que, bueno, es un momento, yo siempre digo que de las crisis nacen oportunidades, ¿no? Mm. Quizás no es la mejor palabra, porque digo, la crisis esta trae hambre, trae muchísimas cosas que son duras para el pueblo argentino, pero siempre la esperanza que vamos a poder salir. Y también esto, a veces se piden acciones muy, muy radicales, y digo, no volvamos a que siempre la sangre y los muertos los pongamos nosotros. No, la violencia no nos va a llevar a nada. Yo creo que nosotros, aunque la gente en el hartazgo, en la bronca, pida acciones extremas o lleve acciones extremas, no nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar a un lugar donde vamos a poner mayor tristeza y mayor pena al pueblo argentino. Y siempre digo, cuando pasan estas cosas, siempre la sangre y la muerte los ponemos los trabajadores. Así que no pase eso y que podamos crecer de acá hacia adelante, entendiendo cuáles fueron nuestros errores, porque gran parte de lo que está pasando somos culpables, tenemos que hacernos cargo, la clase política, las condiciones sindicales, todo lo que tengan alguna cuestión de representación del pueblo, hay que hacerse cargo. Llegamos acá por algo. Y bueno, tenemos el diagnóstico que es lo que pasó o no, lo construiremos juntos. Bueno, lo que tenemos que ver es que vamos a hacer más.
Cristian, un abrazo y te manda saludos a Nicanor Alberiche.
Mandale un abrazo grande a Nicanor.
Un abrazo, Cristian. Dale. Ahí está Cristian Salazar charlando con nosotros rápidamente.